sin duda alguna la noticia central pues tiene que ver con el anuncio que hizo la empresa Avanti de incrementar los precios del gas.
El presidente 36%.
36%, sí.
Un golpe durísimo.
Un golpe muy duro. Y pues en este medio de esta batalla política, pues.
Lo que dicen es que tienen que importar el gas porque no hay reservas de gas en Colombia, según ha dicho, ¿no? Pero otra versión es la que tiene Ecopetrol.
Sí, claro.
Precisamente el ministro ha pedido a la superintendencia una investigación a la empresa Avanti para determinar pues por qué tomó esta decisión de incrementar en un 36% los precios del gas. El presidente
sí,
a través
un
de
derecho no de las personas ¿cómo? Decirlo, que afecta a un derecho no
hablando un derecho básico,
no de una mercancía, no de un lujo, sino de un servicio básico.
Es un derecho básico. El presidente ha dicho que está de acuerdo con la solicitud que hizo el ministro de investigar a Avanti y dijo que se está especulando justamente con esta alza de precios.
Claro.
No sé si ya estará el señor ministro Andrés Camacho listo para poder conversar con el Rochi.
Rochi.
Rochi. No, está probando. Ahí lo vi.
A ver, vamos a saludar al ministro. Doctor Andrés, un gusto tenerlo aquí. Bienvenido al Calentado, ministro.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Perfectamente, señor ministro, como dicen por ahí, claro y contundente. Entonces, vamos a hablar de este pedido de investigación que hace usted a la superintendencia por la decisión que toma Avanti de aumentar en 36% las tarifas del gas.
Sí, bueno, ustedes conocen que desde el año pasado, incluso desde el inicio de este gobierno, venimos enfrentando unos mensajes y una narrativa de apagón, de desabastecimiento. Nosotros hemos venido tomando todas las medidas desde el Ministerio de Minas y Energía y podemos darle total claridad y contundencia, como tú decías al comienzo, a la gente de que tenemos abastecimiento de gas, tenemos cubierto el abastecimiento para todo el 2025 y ahora lo que estamos enfrentando es una situación de control de precios porque hay algunos agentes que consideramos han aprovechado la situación de la importación de un gas para incrementar precios. Creemos que hay unos fenómenos de mercado que se tienen que analizar. El abastecimiento está cubierto, pero cuando se habla ya de la comercialización, de la compra y venta de este gas, creemos que se están presentando reventas de gas. Tenemos algunas evidencias de esas situaciones y por eso hemos solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente que se encargue de revisar los temas de mercado y de servicios públicos para garantizar que los usuarios reciban pues unos costos eficientes y justos en el cobro de la tarifa de gas, como es natural que debería ser, y como lo decía hace un momento Mauricio, pues que es un derecho fundamental.
Ministro, ¿por qué no nos explica un poco los señores de Avanti en este caso? ¿Ellos son autónomos para aumentar la tarifa? O porque es que de un momento a otro aparecen aumentando el 36%, y eso para el bolsillo de los colombianos, de cualquier colombiano, pues, y sobre todo de las clases medias, populares, eso es un golpe muy fuerte al bolsillo.
Además, Jairo, declaración diciendo, no, es que es un gas muy barato.
Que es muy barato, ¿cómo así? O sea, son autónomos, ministros, ¿cómo es esto? ¿Por qué no nos explica?
Hay unas entidades encargadas de reglamentar las tarifas. La Comisión de Regulación de Energía y Gas es la que establece la tarifa y aprueba las tarifas de cada uno de estos agentes. Por supuesto, hay algún margen que ellas tienen cuando hay consideraciones especiales, pero en este caso por eso hemos solicitado investigaciones, porque consideramos que no hay motivos suficientes. Algunos señalan que se debe a una importación de gas. Durante el mes de diciembre, unos agentes, un agente en especial, hizo una importación de gas de 40 gigabtu, que son las unidades de gas en volúmenes. El consumo del país es de 1000 gigabtu, y de lo que estamos hablando es de apenas el 4% o menos del gas que uno de los agentes ha importado, y que no existe desde nuestro punto de vista argumentación para decir que con ese porcentaje de importación se lleva y se traslada en sobrecostos al resto de la tarifa, especialmente a los usuarios residenciales. conocemos que hubo unos problemas entre diciembre y enero para la contratación entre agentes productores y consumidores o quienes lo distribuyen, pero pues eso es materia de investigación de cómo se dieron esos intercambios, cómo se dio ese comercio de ese gas, porque desde Ecopetrol venimos trabajando en el abastecimiento, en garantizar que existan los volúmenes suficientes, y ayer el mismo Ecopetrol emitía un comunicado donde pues entrega al país la noticia de que tiene el gas disponible para el resto del año y tenemos así asegurado el abastecimiento.
Ministro, con los muy buenos días al ministro Andrés Camacho, una pregunta que tiene que ver con una de las promesas emblemáticas de campaña y que creo que ha sido también bandera de su gestión y tiene que ver con la descarbonización y la transición energética. ¿Hay chances de que cumplida esta transición, que va a ser, como su nombre lo indica, paulatina, esto se refleje en una reducción en los costos de acceso a la energía, sobre todo en algunas zonas acostumbradas a pagar muchísimo por el servicio o por el derecho?
Sí, ese es efectivamente nuestro propósito, que la transición energética, hoy tenemos por ejemplo la energía solar, es una de las energías más económicas de la historia de la humanidad, con las tecnologías que se están abordando, con el aprovechamiento de la energía solar, y nuestro país es un país ubicado en la franja ecuatorial, que tenemos en muchos lugares del país sol todos los días del año, y eso nos va a permitir ir transformando la matriz para que sea más económica. Así que, pues es parte de la transformación. Nosotros tenemos una meta de 6.000 megavatios de energía renovable solar y eólica en nuestra matriz y ya llevamos 2.000. Así que vamos cumpliendo la meta, vamos trabajando en esa transformación energética y en la transición que es planeada, que es una transición, pero que implica también decisión y celeridad.
Ministro, con los muy buenos días. Esta alerta entonces que emite la empresa Avanti, este aumento del precio, tiene por supuesto a las personas muy preocupadas. ¿Cuánto se puede demorar esta investigación, esta alerta que también emite la superintendencia para evitar que esto ocurra y se vea reflejado además en las facturas de los colombianos o al menos de las regiones donde tendrían este aumento de precio?
Nosotros hemos trabajado con la empresa desde nuestra dirección de hidrocarburos en los últimos 2-3 días. Ya encontramos algunas posibilidades de que ellos con los contratos y el gas disponible que hay a nivel nacional ajusten este mensaje que emitieron de aumento de tarifas. Así que yo creo que en primer lugar con estas medidas, con estas contrataciones que se han dado, se puede ajustar y que esos incrementos no se den. Y ya las investigaciones que vienen en curso y que son parte de la responsabilidad de las superintendencias, esperamos que sea lo más pronto posible, especialmente no contra alguien, sino a favor de los usuarios, encontrar los problemas que se están presentando en el mercado, hacer los ajustes necesarios y así entregarle al país pues una oferta energética que sea eficiente, pero que también sea no solo con el abastecimiento, sino también con la calidad y la oportunidad y el costo que se requiere.
Ministro, son varias las razones que expresa la empresa Avanti para justificar este aumento del 36%. Usted ayer decía, gas tenemos. ¿Cuál es el mensaje que usted le puede dar a los usuarios frente a este desproporcionado incremento del 36%? ¿Usted qué le dice a esa señora que está ahorita preocupada porque acaba de prender la estufa y está diciendo, bueno, a partir de ahora voy a pagar 36% más? ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice a esa señora que está preocupada?
Pues en primer lugar que estamos tomando medidas de urgencia con rapidez para que eso no se haga efectivo, que esas medidas y esos anuncios no se hagan efectivos a los usuarios, de tal manera que en la factura no lo vean reflejado y que se quede únicamente como un anuncio. En segundo lugar, que tienen un gobierno comprometido en encontrar respuestas, soluciones ante todas estas situaciones, especialmente servicios públicos. Y en tercer lugar, decirle a cualquier ciudadano o ciudadana que no tenemos ningún problema de abastecimiento de gas para este año, que estamos trabajando en todas estas revisiones del mercado, de la manera en la que se compra y vende el gas en el país, y que los invitamos a hacer también transición energética, que puedan hacer uso de las tecnologías, instalar paneles solares en sus hogares. Están ya con el gobierno nacional respaldando también esa posibilidad que hagamos una transición como país, como sociedad, y es una responsabilidad de todas y de todos.
Ministro, le voy a preguntar, ¿eso quiere decir con lo que usted nos está contando que no se puede todavía ver reflejado en el recibo, en el próximo recibo no va a llegar ese aumento del 36%?
Es lo que estamos buscando, trabajando en esa dirección para que esos incrementos anunciados no se reflejen efectivamente en las facturas. Eso dependerá de las medidas que se puedan adoptar en las próximas horas, días. Entonces esperamos que eso sea efectivo y que le demos una buena noticia a la gente y que esto no se haga realidad.
Ministro, por supuesto yo pues soy un prosaico en estos temas técnicos de cómo se transporta el gas, cómo, ¿no? Antes era unos camiones que llegaban a las casas con cilindros y eso tocaban la campana y llegaba el gas. Bueno, eso hoy en día por supuesto ha tenido un desarrollo importantísimo. Pero quisiera que me explique o nos explique a los televidentes y a nuestros queridos oyentes cómo se trafica con el gas, cómo así, porque es que usted lo dijo en la primera respuesta, que habría que hacer una investigación en torno a ese tema porque hay un tráfico ahí por debajo de la mesa del gas y que eso puede estar contribuyendo al aumento de las tarifas.
Bueno, voy a intentar explicarlo muy, muy pedagógicamente.
Eso.
Tenemos como dos mecanismos de compra y venta de gas. Uno, podemos llamarlo al por mayor, que son grandes contratos en donde se comercia el gas, y tenemos un mercado al por menor. Ese mercado al por menor se le llama secundario, y hay algunos agentes, hay algunos comportamientos en donde por periodos cortos se vende más gas en el secundario que en el primario. Eso es algo que estamos revisando, verificando, porque hay volúmenes importantes de gas que se venden al por menor, pudiendo tener una garantía de contratos a largo plazo, mediano plazo, en grandes cantidades. Y obviamente cuando uno compra el por menor, como todos lo sabemos, pues los costos se elevan. Entonces pueden presentarse algunos fenómenos en donde algunos agentes, puede ser, diría yo, malintencionadamente, buscan ganar más en el mercado secundario que una contratación en el mercado primario. Y eso es una de las vías en las que se puede presentar este tipo de situaciones que estamos verificando. Otro tema es la reventa de gas, entonces que un agente le pueda vender a otro y a otro y a otro y se haga una cadena de reventa, y esa intermediación lleva a que tengamos unos costos que se vayan incrementando. Entonces son parte de los fenómenos que estamos estudiando, analizando y controlando.
Oiga, William, pero ministro, era ministro en el Consejo de Ministros, no le fue tan mal, ¿no? O sea,
no, claro, le fue bien, creo que...
El presidente habló de esos incumplimientos, pero con Andrés Camacho, le digo, mire, es que usted tal, pero como creo que el 70-80%
le fue bien cumplido. en esa meta de cumplimiento, ¿no, ministro? Sí. Le fue bien, salió ministro, bien librado.
¿Cómo se siente usted, a ver, en ese ranking?
No, pues primero es que ese informe de cumplimiento, tenemos varias medidas, ¿no? Nosotros... tenemos cumplimiento del plan de desarrollo, tenemos cumplimiento de compromisos que hemos hecho con las comunidades. Esta era una de las medidas, y al revisar en detalle, pues había algunas que me estaban poniendo bajo mi responsabilidad, que no son directamente mi responsabilidad, son temas de Ecopetrol, son temas de otras entidades, pero además algunos de ellos, si bien no están cumplidos en su totalidad, ya están en proceso de cumplimiento muy adelantado. Y yo creo que pues parte de lo que vimos en la planeación estratégica de comienzo de año es que nosotros desde el Ministerio de Minas y Energía pues, somos uno de los ministerios con mejor cumplimiento, y pues bueno, eso habla de la gestión que estamos haciendo y después especialmente de lo que la gente pueda evaluar en los lugares donde hemos trabajado, en los territorios. Es especialmente ese nuestro propósito.
Una aclaración, ministro, ahí que me parece importante, William, y es que digamos la ejecución en el plan de desarrollo,
sí,
en el plan de desarrollo ha sido importante.
Sí, claro.
Y hubo datos del año pasado del 90%.
94%.
Sí, algo así. Ahora, el tema aquí, porque es que la oposición ha querido vender que es que el gobierno no. Estos son, el presidente lo dice muy claro.
Compromisos.
Compromisos del presidente, sí, cuando va a las plazas públicas con el pueblo. Y le dice, es que hay que hacer esto, y ministro, entonces...
Son 195 compromisos.
Una cosa que me llega, claro, me escribe una compañera, sí, desde Santander, una defensora de derechos humanos, Analisa Arazo, para que, ministro, ojalá pues podamos tomar nota de esto. No hay dinero para pagar ese servicio, y ojo, la reconexión cuesta 4 veces más el valor del recibo. Es decir, usted le cobran de más...
Claro.
Y nadie le va a responder por la reconexión. Entonces acá también, claro, hay, yo creo, un montón
sanción,
de costos, ¿no? asociados, sí, a estos abusos, y por los que nadie responde. Y esto tiene que ver con el tránsito. Creo que Andrés conoce bien el tema de unos servicios y unos derechos que se han vuelto mercancías a un derecho que, insisto, esta es la promesa del 91,
claro,
del, sí, Estado Social de Derecho. Esto no es solamente bandera del progresismo. Esto es un deber constitucional al que gobiernos en el pasado le han hecho el quite, un poco siguiendo las lógicas del mercado, que son, como dice Pepe Mujica, el mercado no tiene corazón, no, claro, tiene plata,
sí, no tiene, así es.
¿Qué le responde usted, ministro, a esta amiga que nos escribe desde Santander?
Adriana Lizarazo.
Adriana Lizarazo.
Pues mire, es que nosotros somos un gobierno que tiene puesto en el centro a los usuarios y usuarias, y hay una cantidad de cosas por mejorar en materia de servicios públicos. Son cerca de 30 años de la normatividad de la ley 142, 143 de servicios públicos. Nos hemos propuesto hacer mejoras, transformaciones, justamente para que los usuarios no se vean afectados por este tipo de situaciones. Así que todo nuestro compromiso para ir mejorando, ajustando, seguramente faltará mucho, pero atendemos cada uno de estos llamados y estamos comprometidos en mejorar no solo el abastecimiento, sino también la calidad y ese tipo de situaciones que se presentan en la prestación de los servicios, que son un derecho para la ciudadanía.
Ministro, antes de despedirlo, pues por ahí hay varias propuestas sobre la mesa de que renuncien todos los ministros, que no se quede, que hay que darle la cabida a otros partidos, claro, y eso, que hay, claro, que cambiar la conformación del gobierno, y todo, pues la oposición está diciendo que se viene un remesón, pues todos van a abandonar el barco. ¿Usted se queda o se va?
A ver, ahí está.
Bueno, está intermitente, sí, justo, a ver, vamos a ver si lo logramos.
Ahí habló.
A ver, ministro, vamos, sí, a...
No, pues yo sobre eso, ¿qué les puedo decir? Mi compromiso es con el gobierno del cambio. Yo lo he dicho en varias entrevistas, yo hago parte de este gobierno, de este proyecto político, antes de que fuera gobierno, ahora siendo gobierno, y en cualquiera de las instancias que se determine, es una decisión que tomará el presidente. La carta mía de renuncia está desde el primer día que llegué. En donde uno pueda servir más para sacar adelante estos cambios, las transformaciones, ahí voy a estar.
Ministro, claro, yo lo entiendo eso, pero esto cabe la pregunta. ¿Usted tiene aspiraciones políticas? Porque sería legítimo que usted dejara el gabinete, porque en marzo ya es la fecha límite para que los funcionarios tengan la posibilidad de un año antes, si quieren aspirar a cualquier corporación, llámese Cámara o Senado, por ejemplo, o incluso la Presidencia de la República, pues tiene que renunciar. ¿Usted tiene aspiraciones políticas?
Yo tengo aspiraciones políticas en este proyecto político, para adelante, para el futuro. Somos una nueva generación también que llegó al gobierno con el presidente Gustavo Petro, así que no tengo afán tampoco. Entonces, pues vamos a esperar qué ocurre.
Muy bien.
Bueno, ministro, muchísimas gracias, como siempre, por ser tan amable con el calentado informativo, con el Sistema Nacional de Medios Públicos. Nos encanta tenerlo acá y pues buena suerte.
Muchísimas gracias, buen día.
Muy buen día, ministro. 7:34 en el calentado informativo.